Bienvenidos a Lo que no se cuenta no existe. Cada semana plantearemos un caso, crímenes sin resolver, desapariciones inexplicables, hechos paranormales. Nuestro objetivo es arrojar luz sobre estas historias sombrías, honrar a las víctimas y buscar justicia. Comenzamos. La historia de Margarita Sánchez Gutiérrez desafía la percepción común sobre los perpetradores de crímenes atroces. A menudo se asocia el asesinato en serie con figuras masculinas, pero casos como el de Margarita nos recuerdan que las mujeres también son capaces de cometer actos de extrema maldad. Margarita llevó a cabo una serie de asesinatos y tentativas de asesinatos utilizando el veneno como su arma. Su historia es un recordatorio de que el crimen no conoce límites de género. Ya hemos hablado en nuestro podcast de qué es un asesino en serie. Solo recordar brevemente que es una persona que comete tres o más asesinatos con un cierto periodo de tiempo entre cada uno. Estos crímenes suelen seguir un patrón o un modus operandi, y el perpetrador puede tener motivaciones o características comunes en sus acciones. Margarita nació en Málaga el 16 de diciembre de 1953. Tenía un grave estrabismo en su ojo derecho. Como consecuencia de este problema en su ojo, era conocida como la tuerta. Durante su juventud se traslada a Cataluña. Vivió primero en Hospitalet de Llobregat y luego se trasladaría a Barcelona, donde conoce a Luis Navarro, un conductor de metro con el que se casaría y tendría dos hijos, Sonia y Javi. Se instalaron en un pequeño piso de la calle Ribera Blanca, en Barcelona. Este piso se encuentra en un barrio obrero y muy modesto. La economía familiar no es muy boyante y tienen deudas con comercios del barrio. Margarita tuvo una infancia muy infeliz. Su familia no disponía de recursos y arrastra graves problemas con el alcohol. Fue muy desgraciada en la escuela. Debido a su grave problema de estrabismo, siempre fue señalada por sus compañeros. Finalmente abandona los estudios, lo que provocó en aquella niña una profunda depresión. Y esta niña desarrolló un comportamiento antisocial que le afectaría en las relaciones a lo largo de toda su vida. Una vez casada con Luis, de nuevo, el alcohol se cruzaría en su camino. Descubre, una vez casada, que su marido es alcohólico y muy violento. Ante este gravísimo problema, ella acude al médico y le pregunta que qué podría darle a su marido para que pueda dejar el alcohol. Y este le recomienda cianamida cálcica. La cianamida es un compuesto químico cuyas propiedades afectan a la metabolización del alcohol en el cuerpo, lo que reduce el deseo de consumirlo y se suele utilizar para mantener la abstinencia. En 1991 son desahuciados y a la vez cae enfermo el padre de Luis. Con la excusa de ir a cuidarle y así echar una mano a su madre, se trasladan el matrimonio y los dos hijos a casa de los padres de Luis. El piso está en la calle Caballero. Doña Carmen Núñez, suegra de Margarita, es una mujer de carácter y de gran autoridad. La convivencia no es nada fácil entre las dos mujeres. Chocan por todo y se llevan francamente mal. Las peleas diarias convierten la casa en un auténtico infierno. Poco después de su llegada, operan al suegro, que no se recupera y fallece. La familia decide quedarse con la viuda para cuidarla y durante ese año, 1992, la suegra es ingresada 5 veces en el hospital. La causa, una intoxicación que no pueden detectar en los análisis que se la realizan. Doña Carmen, cada vez que ingresa, decía que su nuera la estaba envenenando, pero los análisis decían lo contrario. Ante la situación familiar tan precaria económicamente hablando, Margarita decide buscarse un trabajo para cuidar a personas mayores. Tenía una vecina y amiga llamada Rosa, que tenía entonces 70 años, y Margarita la empieza a cuidar. El 3 de agosto de 1992 fue hallada inconsciente en su casa e ingresada de urgencia en el hospital. Falleció a los pocos días. La policía descubrió que en la cuenta bancaria de la fallecida faltaban 1 millón de pesetas. Actualmente eso serían como unos 6.000 euros. Y habían desaparecido de su casa varios objetos de valor. Aunque la muerte fue tratada de misteriosa, no se encontró prueba alguna de su fallecimiento, y muchísimo menos de un homicidio. Un mes antes de este suceso, Luis, el marido de Margarita, ya había sido ingresado aquejado de una intoxicación, a la que no le dieron importancia ya que tomaba la medicación para su alcoholismo, la cianamida. La ingestión de este medicamento, en grandes cantidades, provoca bajada de tensión, dificultades respiratorias, confusión generalizada, vómitos, sudoración, hasta causar la muerte, y no deja rastro en sangre. El 26 de octubre de 1992 fallece su marido, Luis Navarro, víctima de unas extrañas dolencias, las mismas que 2 meses antes le habían tenido ingresado 2 meses. En su informe médico, su muerte es debida a causas naturales. Ante las acusaciones de su suegra que cuando estaba lejos de ella mejoraba notablemente y cuando regresaba a su lado volvía a recaer, en mayo de 1993 cambia de domicilio. Se va a vivir a casa de su hermana, Josefa Sánchez, y de su cuñado, José Aracil. Una vez instalada allí, Margarita solía visitar asiduamente a un vecino que vivía en el ático, Manuel Díaz, de 57 años. Pocas semanas después, Manuel fue encontrado en estado de coma en su vivienda, falleciendo días después. Casi al mismo tiempo, su cuñado, José Aracil, empieza a padecer extraños síntomas: vómitos, sudoración, náuseas, dificultades respiratorias. Tras varios ingresos, fallece en agosto y en su cuenta bancaria no hay ni rastro de su dinero. A finales del mismo mes de agosto, Margarita elige a su próxima víctima, un vecino del barrio, José Antonio Cerqueira. Tenía 69 años. Le invitó a una paella con su toque personal. Mientras que estaba agonizando en su casa, desaparecieron de su cuenta bancaria 500.000 de pesetas. Hoy serían alrededor de 3.000 euros. Un mes después, el 26 de septiembre, volvió a actuar en casa de otra vecina, Pilar Hinojo, de 69 años, quien, a pesar de no fiarse de Margarita, acabó por aceptarla en su casa. La hija de Pilar, después de no poder contactar con su madre durante un par de días, alertada, acude a su casa, encontrándose a su madre en el sofá inconsciente. Durante el tiempo que permaneció ingresada en el hospital, Margarita se hizo con una considerable suma de dinero y las joyas de Pilar. Pero su actitud delictiva no acaba aquí. De la mano de su hija Sonia, que entonces era una menor, recorría las calles y el metro de la ciudad ofreciendo electrodomésticos a precios muy bajos, por los que cobraba una fianza que nunca devolvía. Vendía los objetos y joyas que robaba a sus víctimas. Pidió préstamos en bancos falsificando la firma de su marido, que nunca devolvió. Su habilidad para engañar y timar chocaba con su supuesto analfabetismo. Margarita Sánchez Gutiérrez ha sido la asesina en serie por envenenamiento más importante de la historia del crimen en España. Su detención vino dada por un golpe de suerte. En una limpieza en la casa de los padres de su difunto marido, su suegra encontró detrás de un armario varios documentos entre los que había cartillas de ahorro y tarjetas de crédito. El grupo de homicidios de la policía montó un operativo alrededor de Margarita. Los documentos encontrados en casa de la suegra no eran suficientes para incriminarla. El objetivo principal del seguimiento era saber cómo se había producido la muerte de sus víctimas por envenenamiento sin que quedase rastro alguno en los análisis toxicológicos. Hasta el FBI ayudó a la policía española con los patrones de estos asesinatos, comparándolos con algunos muy parecidos que habían ocurrido en Estados Unidos. Y así los investigadores llegaron a su modus operandi. Margarita se ganaba la confianza de sus víctimas, que solían ser familiares o vecinos de la misma calle, gente muy cercana. Los invitaba a comidas, meriendas, cafés, que ella elaboraba, y los iba envenenando lentamente hasta su muerte. Utilizaba un fármaco psicoterapéutico de bajo precio para el tratamiento del alcoholismo, que se expende con una receta médica y que tomaba su marido. A ella le era muy fácil conseguirlo porque el farmacéutico del barrio la conocía y conocía el problema, y él se los dispensaba. El medicamento contiene una sustancia, la cianamida cálcica, que metaboliza muy rápidamente y no deja huella. Sus víctimas, como hemos dicho antes, sufrían náuseas, vómitos, taquicardias, hasta que entraban en coma o fallecían. En ese momento, se apoderaba de su cartilla de ahorros y le sustraía todo el dinero, además de robarles los objetos valiosos que tuvieran en sus casas. Una vez que la policía pudo reunir todas las pruebas, solicitó al juez una orden de registro de la casa donde vivía con su hermana, donde encontraron un botín de joyas, documentaciones de las víctimas, dinero y pertenencias. El 19 de junio de 1996 fue detenida junto a su hija Sonia. No cabe duda de que la viuda negra de Barcelona actuó fríamente y sin ningún tipo de remordimientos. Sus víctimas eran familiares y vecinos. Ignoraba su vínculo sentimental y no vaciló en involucrar a su hija en sus delitos. El juicio de Margarita Sánchez fue, como mínimo, polémico. Su defensa planteó su vida como un auténtico calvario. Infancia traumática por sus defectos físicos, que la llevaron a abandonar los estudios y a ser prácticamente analfabeta. Su mala situación económica constante, padre y marido alcohólicos. Se la condenó a 34 años de prisión por 3 delitos de lesiones, otros 3 delitos de robo con violencia y un delito de falsedad documental. Fue absuelta de los delitos de envenenamiento al no encontrarse cianamida cálcica en los informes forenses. Fue capaz de convencer al jurado popular de que no envenenaba a sus víctimas para asesinarlas, sino para robarlas, lo que la libró de una condena mayor. En la sentencia, el tribunal precisa que la acusada era analfabeta y que no consta que conociera las indicaciones y contraindicaciones de tal medicamento descritas en el prospecto. A su hija Sonia la condenaron a 5 años de cárcel. Como era menor, cumplió su condena en un centro de menores de la Generalidad. Según el tribunal, su hija fue un mero instrumento de los designios de Margarita Sánchez y asegura que ambas actuaron por motivos económicos. Después de las investigaciones de la policía, reunió indicios racionales y sospechas suficientes que señalaban a Margarita Sánchez como autora de la muerte de su propia madre. Lo creen así porque la muerte de la madre se produjo de forma muy similar al resto de las 4 víctimas anteriores. La viuda negra de Barcelona, que es así como la llamaron a Margarita Sánchez Gutiérrez, cumplió tan solo la mitad de su condena, teniendo en cuenta que el reglamento de entonces preveía un día de redención de pena por cada 2 de trabajo y uno más por cada 3 de buen comportamiento. Actualmente Margarita Sánchez Gutiérrez reside en Terrassa, sin haber cumplido aún condena por sus presuntos asesinatos. La inferioridad física, a veces de las mujeres, es sustituida o relacionada con la astucia, la sagacidad o la seducción. Un principio criminológico dice: a mayor grado de civilización en una sociedad, menor número de delitos producto de la violencia, y mayor el de los delitos a la astucia. Los casos de envenenamiento en homicidios son más comunes entre las mujeres que entre los hombres, asociados sobre todo a la necesidad del uso de la fuerza física. Sin embargo, requiere una frialdad considerable, ya que en el hecho de envenenar a alguien para acabar con su vida, hay que observar a las víctimas pasando por el proceso hasta su muerte, calculando las dosis, viendo sus agonías. Margarita Sánchez Gutiérrez, que se declaró analfabeta, demostró una gran inteligencia siendo capaz de perpetrar unos crímenes perfectos con templanza y paciencia. Me despido de vosotros con mi frase favorita: que los malos no se crucen nunca en nuestro camino. Muchas gracias y hasta la próxima.